Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Sumamente importante en nuestras vidas. Estamos en el mes de diciembre y ya en diciembre ustedes saben que nuestros pensamientos se dirigen a lo que es la Navidad. Y uno de los temas más popular en la Navidad es el tema de paz en la tierra. Paz en la tierra. Y por eso vamos a hablar, y hemos estado hablamos la semana pasada sobre la paz a través del perdón. Hoy vamos a seguir con ese tema, pero no vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de la reconciliación. El tema de traer paz a través de la reconciliación, porque el Señor nos llama a ser amantes de paz y personas que promocionan la paz. Amén. En Isaías, la escritura dice, Isaías 9:6, una profecía acerca del nacimiento de Jesús, dice que a nosotros un niño ha nacido, un hijo se ha dado, y el gobierno va a estar sobre sus hombros, y él va a ser llamado Consejero Maravilloso, Dios Todopoderoso, ¿okay? Padre Eterno, Príncipe de Paz. Amén. Príncipe de Paz. Durante la primera Navidad, cuando los ángeles se le aparecieron en el campo a los pastores, declararon gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz. Jesús vino a darnos paz. Nosotros como seres humanos no sabemos cómo obtener paz. Yo estaba leyendo inclusive hace dos semanas un reporte que en toda la historia que tenemos grabada, en los últimos 3.500 años de la historia grabada, solamente ha habido 280 años de paz. O sea que solamente en la historia grabada de 3.500 años, solamente hay documentada 280 años donde no ha visto guerras y conflictos. Eso quiere decir que no sabemos cómo obtener paz, pero la Biblia nos deja saber cómo. La Biblia no es bien claro en cómo podemos obtener paz. Y por eso hoy les quiero hablar sobre el tema de reconciliación. Reconciliación es otra palabra para paz. Porque el hecho de reconciliar es el hecho de traer enemigos o personas que no se llevan. Personas que están en hostilidad uno al otro y traerlos juntos ahora donde ahora pueden existir como amigos. Así que ponte a pensar un momento cuando dice que Jesús vino como el príncipe de paz, él vino para traernos paz, él vino para traernos paz con el Señor y con uno al otro, con nuestro vecino. Paz con Dios, paz con Papa Dios, paz con nuestro Padre, pero también paz uno entre el otro. Y él vino, en otras palabras, él vino a reconciliarnos con el Padre y nuestra reconciliación con Dios debe de resultar en reconciliación con otras personas. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. ¿Okay? Porque qué bien te hace. Okay. Si tú dices que tú tienes el amor de Dios, pero tú no te llevas con nadie, ¿verdad? ¿Qué bien te hace decir tú eres cristiano, pero siempre estás peleado con todos tus trabajadores y todas tus amistades y todo tu familiar? ¿De qué bien te hace tú levantar las manos y cantar aleluya cuando nadie en tu familia se lleva contigo? ¿Verdad? Esto es una pobre demostración de lo que es el amor de Dios. Y por eso en esta mañana yo quiero retarlos para que abran sus corazones y abran sus mentes. ¿Para qué? Para no solamente estar reconciliados con el Señor, pero también para personas en tu vida que posiblemente tú has estado desconectados. Desconectado posiblemente por un conflicto. Yo sé que no es posible para todas personas. Yo sé que hay algunas relaciones que son tóxicas y que tú no tienes que ningún interés en y para tu salud. Tú no puedes seguir en esa clase de relación. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que nosotros como seres humanos nos metemos en conflictos con personas, amistades que hemos tenido por muchos años. Nos peleamos y seguimos peleados. Hay familiares este año que se van a reunir para la cena navideña, la cena de Nochebuena, y van a ver personas que están ausentes o personas que van a estar presentes pero que no se van a hablar. Yo te digo que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad un poco más que simplemente coexistir con personas con quien no nos llevamos. Y por eso quiero hablar sobre eso, porque es posible que durante este mensaje el Señor traiga una persona, el Señor traiga dos personas, el Señor traiga varias personas a tu mente. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de lo que yo voy a compartir con ustedes. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir y no solamente tú aceptas la paz que viene a través del Príncipe de Paz, pero que también tú eres una persona que va a promocionar paz en la vida tuya, en la vida de tu familia y con aquellos también alrededor tuyo en tu comunidad inmediata. Así que vamos a hablar sobre el primer tema, la reconciliación con el Señor. Toda la humanidad, la Biblia me enseña, está en guerra con Dios. Todos estamos en guerra con Dios porque cuando tú niegas el derecho que Dios tiene para decirte cómo tú debes de vivir y tú decides que tú quieres vivir de tu propia voluntad, con tus propias decisiones y no tomar en cuenta lo que el Señor quiere, cada vez que tú haces eso, tú estás actuando no como amigo de Dios, sino como enemigo de Dios. Así que cuando tú eres enemigo de Dios, tú estás en guerra. Hay mucha gente que está en guerra con Dios y cuando tú estás en guerra con Dios, dice la Biblia que tú eres enemigo. Dice en Romanos, quiero que escribas ahí las notas, tienes un bosquejo en blanco para que escribas estas referencias. La primera referencia, Romanos 8:7, dice, porque toda la naturaleza humana, okay, pecaminosa, siempre está en hostilidad con Dios. No puede obedecer a Dios y nunca va a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado me separa. Y el pecado, uno quiere definir qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es rebeldía. El pecado es saber lo que el Señor quiere de ti, pero tú dices, no lo voy a hacer. Voy a hacer las cosas de mi propia manera. Y cuando tú y yo actuamos en rebeldía, okay, lo que hacemos es que hacemos que Dios sea nuestro enemigo. Entonces, ¿cuál es la cura para yo estar en esta relación y como que Dios es mi enemigo? La única solución es hacer paz, reconciliarme con Dios. ¿Cómo es que yo puedo reconciliarme con Dios? Simplemente yo tengo que soltar mi rebeldía. ¿Qué se llama eso? Cuando yo suelto mi rebeldía, eso se refiere a rendirme. Mira la persona al lado, dile, tienes que rendirte. ¿Okay? Tienes que rendirte, ¿ok? Porque ¿cuándo es que viene paz? Cuando hay dos naciones que están en guerra, ¿cómo viene la paz? ¿Ok? Cuando hay una nación que dice, yo me rindo. Me rindo. Cuando ustedes eran niños, especialmente los varones aquí, eran niños, estaban retozando, ¿ok? Estaban retozando hasta que alguien diga, venzo, ¿ok? Tap out. Hasta que alguien, ¿qué es lo que es eso? El hecho de tapping out, el hecho de tú rendirte, es que eso es lo que trae paz. Ya no estoy retozando, ya no me estoy luchando, ya no estoy peleando, ya yo he hecho lo que es requerido para yo obtener paz. La única manera para traer paz en tu relación con el Señor es parar de pelear con Él a través de rendirte. Entonces, ¿Cómo es que yo hago esa paz? ¿Cómo es que yo me rindo? Mira lo que dice en Colosenses. Mira conmigo o escribe esta referencia. Jesús hizo por nosotros, me dice Colosenses, Jesús hizo por mí lo que yo no podía lograr por mí mismo. En Colosenses 1:21 dice, tú eras enemigo. Eras. Tú eras enemigo, separado de Él por tus pensamientos y acciones. Yo me convertí en enemigo de Dios, ¿por qué? Porque yo me aparté, yo quise hacer las cosas de mi propia manera, ¿verdad? Dice 22, pero ahora Él te ha reconciliado. Oh, ahí está la palabra otra vez. Él te ha reconciliado, Él te ha traído paz a Él mismo a través de la muerte de Cristo en su cuerpo. Como resultado, dice, Él te ha traído en su propia presencia y ahora tú eres santo y ahora tú no tienes culpa y ahora tú estás parado delante de Él sin falta. ¡Wow! Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero tú tienes que continuar creyendo esta verdad y pararte firme en esta verdad. Así que esto me enseña ¿cómo yo puedo obtener paz? Lo primero es que yo tengo que creer que Cristo hizo por mí algo que yo no podía hacer por yo mismo, que Él me reconcilió con el Padre. ¿Y cómo es que yo puedo entonces realizar eso? Dice la última parte que a través de la fe. La fe es yo poner mi fe en lo que Cristo hizo, es la única manera que yo puedo obtener paz. Fíjate conmigo un momento, escribe esta referencia, Romanos 5:1. Hemos sido justificados con Dios por fe y tenemos paz con Dios a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, yo estoy hecho bien en mi relación con el Señor, no por lo que yo hice, no por ir a la iglesia, no por dar una ofrenda, okay. No por practicar diferentes ritos o regulaciones religiosas, okay. No por tratar de ser una persona buena. La salvación no viene a través de nada de eso. La salvación simplemente viene en yo creer que lo que Cristo hizo por mí es suficiente para el Señor justificarme delante de Él. Amén. Así que la manera de reconciliarse con el Padre es a través de fe en el sacrificio de Cristo. De eso es lo que se trata en Navidad. No simplemente de poner fe en el niño que nació en el pesebre, pero poner fe en el niño que creció, que vivió una vida perfecta, que dio su vida en la cruz del Calvario como pago de mis pecados, para yo tener acceso al Padre ahora como un hijo de Él. Requiere fe en esas doctrinas. Así que la reconciliación al Padre, lo primero que el Señor quiso lograr cuando envió a su Hijo, paz en la tierra. La segunda cosa es que cuando tú tienes paz con el Padre, inmediatamente tu relación con el ser humano cambia. Y tú quieres buscar paz con el ser humano. El Señor cambia. Yo me acuerdo cuando yo era inconverso, yo era una persona bien enojada. Era una persona, ¿cómo dice? Angry. Con ira, con soberbia. ¡Bravo! La gente tenía miedo a acercarse a mí. Sí, es verdad. Hasta que cuando el Señor me salvó, es como, pude sonreírme por la primera vez. Tuve gozo por la primera vez. Mi personalidad empezó a cambiar en maneras donde ahora yo soy y era accesible. ¿Por qué? Porque el Señor cambió, me quitó esa ira, esa hostilidad que yo tenía en el corazón y mi relación con el ser humano empezó a cambiar. Así que ahora cuando tú tienes paz con el Señor, ahora lo que Él quiere es que tú demuestres esa paz con Él buscando paz en tus relaciones con los demás. ¿Verdad? Debe de haber paz en el hogar de Papá Dios. En la casa del Padre deben de haber hermanos que se llevan. ¿Verdad? La angustia de cualquier padre es saber que los hermanos están en conflicto y que no se llevan. y que están peleados y que no se hablan. Eso trae un dolor a cualquier padre, porque los padres quieren ver a los hijos que se amen, que se cuiden unos los otros, que se relacionen en una manera bonita, ¿verdad? Así que de la misma manera que un padre desea eso para sus hijos, nuestro Padre Celestial desea eso para nosotros también. Y así que hacemos entonces el esfuerzo para vivir en paz con todos. Y dos referencias que le quiero dar. Romanos 12, 18 dice: haz todo lo que tú puedas hacer para vivir en paz con toda persona. Haz todo lo que puedas hacer para vivir en paz con toda persona. Y Hebreos, escribe Hebreos 12, 14, dice: trabaja para vivir en paz con todo el mundo. Trabaja para vivir en paz con todo el mundo. Siempre la recompensa de una relación restaurada es mucho más lindo que vivir con el resentimiento de una relación quebrantada. Ahora, eso no quiere decir que tú te vas a reunir con tu ex esposo que te hizo tanto daño hace 10 años. ¿Me entienden? Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Pero sí quiere decir que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Para qué? Para comunicar paz entre nuestras relaciones. Así que si no tenemos la actitud que quiero traer reconciliación, cada vez que tú piensas en alguien que te hizo daño, cada vez que tú piensas en eso, eso va a ser como una puya. Y esto puede ser algo que sucedió hace 10 años, o 20 años, o 30 años. Todavía afecta tu mente, todavía afecta tu espíritu. Si tú no has ido por el hecho de lo que hablamos la semana pasada, que es perdonar, y tú no has hecho el hecho de tratar de traer reconciliación, eso todavía va a traer dolor en tu vida cuando eso viene a tu mente. Así que la pregunta en esta mañana es, entonces, ¿cómo es que yo puedo reconciliarme? ¿Cómo es que yo puedo reconciliarme con alguien a quien yo no he hablado, posiblemente ha sido 6 meses o 6 años? Un familiar, una amistad. Y quiero que escribas lo siguiente. Primero, pídele al Señor que te ayude. ¿Por qué? ¿Por qué es importante pedir al Señor que te ayude? Porque tienes que orar para que el Señor te revele con quién tú debes reconciliarte. Porque hay personas que tú no debes de buscar porque tú estás actuando en una manera que no es legítima. Hay personas que tienen un sentido de culpabilidad sobre todo. Y hay personas que te han hecho mucho daño que posiblemente tú tienes que perdonarlo, pero ahí, se tiene que quedar ahí. Así que primero que nada, ora, Señor, el Espíritu Santo que viene, guíame en las personas que tú pones a mi mente, que posiblemente yo hice algo para ofenderlo, o ellos hicieron algo para ofenderme a mí, que las cosas no están bien, estamos en conflicto, nos estamos llevando, pero simplemente en una manera cordial, no tenemos la profundidad, no tenemos la amistad, no tenemos la conexión que teníamos antes, o posiblemente ni nos hablemos. Nos evitamos. Yo te veo que tú estás por aquella esquina y yo voy a cruzar la calle para evitarte. Entonces, ora por revelación. Y eso quiere decir que hay gente en este grupo que tú has ofendido. Y hay gente en este grupo que te han ofendido a ti. Y quiero que escribas dos referencias. La primera es Mateo 5, 23 y 24. Porque en los dos casos, si alguien... Yo no voy a ir a ellos, ella fue lo que me hizo daño a mí. Yo no voy a ir a ellos. No. El Señor pone la responsabilidad, la iniciativa siempre está en los hombros de la persona madura en las cosas espirituales. La persona que quiere honrar a Dios y vivir para Dios entiende que la responsabilidad está en ellos, sobre ellos en los dos instantes. Y el primer instante es cuando alguien que tú has ofendido a alguien, dice, mira, en el versículo 23 de Mateo 5, dice que si tú estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí tú te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti. Mira el versículo, dice, deja la ofrenda primero antes que tú vayas a reconciliarte. Eso es lo que dice. No, ok. ¿Te estoy diciendo mentira o no? No, dice, pero mira lo que dice. Lo que dice es que primero, que tu alabanza, tu adoración no te vale. son palabras vacías. Si hay alguien que tiene algo contra ti y tú no has hecho que tú no has hecho la buena voluntad para reconciliarte con esa persona. Así que la iniciativa está aquí sobre nosotros cuando alguien nos ofendió. O cuando yo, en este caso, cuando yo ofendí a alguien. Mira el segundo verso. El segundo verso dice, en Mateo 18, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y háblale entre tú y él. Y si él te escucha, tú has ganado un hermano. Así que en los dos casos, gloria a Dios. Así que en los dos casos, la iniciativa, la responsabilidad está puesta sobre nosotros. ¿Para qué? Para buscar reconciliación. Y dice ahí, en el versículo 24, dice, deja tu ofrenda en el altar, ve, primero haz paz con tu hermano, entonces tú puedes seguir y presentar tu adoración y tu ofrenda. Así que primero le pides al Señor que te ayude, que te dé revelación. Y la segunda cosa que tú empiezas a orar por esa relación. Háblale al Señor sobre esa persona antes de hablar con otras personas sobre esa persona. ¿Tú sabes por qué es importante orar por esa persona? Porque cuando tú oras por esa persona, entonces tu nivel de odio baja. Tu agresión baja. Okay. Tu perspectiva empieza a cambiar, porque nosotros tenemos la tendencia que cuando alguien nos hace algo para herirnos, queremos rodearnos de personas que nos den la razón. Y empezamos a hablar con los demás porque para que todos nos den la razón, para nosotros sentirnos justificados. Pero ¿sabes qué? Antes de hablar con otras personas, habla con el Señor. No solamente antes de hablar, sino no habla con otras personas, porque cuando tú hablas con otras personas, eso se llama chisme. Y ese chisme no te va a llevar a ningún lugar agradable, porque es algo que la Biblia dice, está denunciando, dice que tú no debes hacerlo. Pero algunas veces la oración es lo último que hacemos. Ora por esa persona, porque tú no puedes odiar a alguien por cual tú estás orando frecuentemente, ¿verdad? Y después que tú hablas con el Señor sobre esta persona, tú tomas la decisión para hablar con esa persona. Pero asegúrate que tú estás tomando tiempo para orar. No que, Señor, yo pido que tú lo proteges porque voy a acabar con ellos. No, esa oración no cabe. Esa oración no vale, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas a entonces hacer la iniciativa, tomar la iniciativa, hablas con el Señor para después hablar con esa persona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que algunas veces simplemente el hecho de tú orar por esa persona, tú vas a ver que tu corazón va a estar sanado. Tú vas a ver, no es necesario yo reunirme con esta persona más. Ustedes que son matrimonios en el Señor, ustedes reconocen que eso es verdad, que cuando tú oras sobre un conflicto, algo te molesta, algo te está comiendo, tú te dedicas a orar, y después de un tiempo de orar, eso era tan trivial. Al momento, ¿ok? Al momento me molestaba, al momento yo creía que el mundo se estaba cayendo, pero después de yo orar, después del Señor cambiar mi perspectiva, cambiar, ¿ok? Mi manera de pensar, ¿sabes qué? Ya no es un tema, no tenemos ni que tratar con este tema, ¿por qué? Porque el Señor ha sanado mi corazón y no quiero empezar a buscar cada cosita que me molesta y traer eso en la relación para acabar con esa relación. Muchas veces en el matrimonio el conflicto simplemente se va a través de este punto aquí. Simplemente ora sobre la persona que te ha ofendido y sobre ese tema. En el conflicto hay dos clases de reacciones. Hay dos personas en el matrimonio. Hay la persona que es la tortuga. La tortuga, cuando hay conflicto, ¿qué es lo que hace? Se esconde en su garbacho, se esconde. Y el otro es el zorrillo. ¿Te acuerdas que hablamos hace unos cuantos meses? La mofeta. Cuando la mofeta o el zorrillo está enojado, todo el mundo lo sabe. Porque apesta el lugar entero. ¿Verdad? En tu relación, si tú eres una mofeta, casi yo te aseguro que tú te casaste con una tortuga. Y si tú eres tortuga, casi siempre la tortuga se casa con la mofeta. Okay. Ahora, mira a la persona al lado y dile, mi vida, yo te amo. Tú eres, dile, tú eres mi amor. Okay. No le digas tortuga, no le digas zorrillo, que no le diga nada de eso. Okay. Pero ninguna de estas dos maneras, apestar el lugar entero, porque todo el mundo tiene que saber la herida que tú has sufrido, o esconderte en tu casita, ninguna de estas reacciones son las reacciones adecuadas para tratar con el conflicto. Así que tú tienes que orar, y esos son, aquí son preguntas que tú tienes que hacerte. Preguntas que tú tienes que decirle al Señor antes de tú reunirte con esa persona a hablar sobre ese conflicto. La primera pregunta es, Señor, en este conflicto, ¿qué porcentaje tengo yo la culpa? ¿Cuánto de esto es culpa mía? ¿Por qué? Porque es posible que tú tengas 10% de la culpa, o 100% de la culpa, o 1% de la culpa. Pero cuando tú estás enojado, tú nunca ves la culpa tuya. Los cubanos dicen, el mono nunca se ve su rabo. ¿Verdad? Entonces, Señor, cuando estás orando, Señor, ayúdame a ver las cosas correctamente. ¿Qué clase de culpabilidad tengo yo en este conflicto? ¿Verdad? Y entonces la segunda cosa que le pides al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga acerca de esto? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para traer sanidad a esta relación o a esta situación? Así que ese es el primer punto. El primer punto, ora sobre eso. El segundo punto es, planifica una cita de reconciliación. Planifica una cita. Te voy a dar 5 pasos, así que este segundo. Planifica una cita de reconciliación. Posiblemente sea un tiempo que tú tengas que hablar con tu esposa, o con un trabajador con quien tú trabajas, o alguien que fue un empleador tuyo, o empleado tuyo, o un vecino, un hermano, una hermana, alguien que tú heriste o alguien que te hirió, okay, que a través de la oración todavía no se te va esa pullita que tú sientes, okay, y planificas una cita para reunirte con esa persona. Porque algunas veces la única manera de resolver el conflicto es cara a cara. Y cuando tú amas a una persona, que tú vas a ser honesto con ellos. Hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que no son honestos uno con el otro, ¿verdad? Y la razón es porque vivimos en temor. Y desde el primer pecado de Adán y Eva, cuando Adán y Eva empezaron a esconderse, nosotros también nos escondemos. Y nos escondemos porque pensamos que otras personas van a pensar peor de nosotros, o pensamos que esto no vale la pena. Pero el temor muchas veces es lo que maneja nuestras relaciones. Pero si el temor está manejando tu relación, tú siempre vas a actuar en una manera defensiva. Si el temor está manejando tu relación, tú siempre vas a ser distante, porque vas a mantener una distancia, porque tú no quieres ser herido otra vez, porque tú tienes temor que esta persona te va a herir una manera más. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú das marcha atrás y tú te escondes, y tú te escondes los sentimientos reales. Y eso no es saludable para ti, para el cuerpo de Cristo, para tu vida espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí hay personas que tienen tanto miedo al conflicto que prefieren hacer como la tortuga. Me voy a esconder. Pero esa no es la respuesta del Señor. ¿Y cómo es que tú puedes recibir el valor? Tú tienes que orar en tu oración, Señor, ayúdame. Vas a recibir la ayuda a través del Espíritu Santo. Y tú tienes que entender que tú eres la persona que vas a negociar paz. Tú eres la persona que vas a traer paz. Tú tienes que tomar esa iniciativa, porque no se trata de ti. Se trata de untar aceite en esas heridas para tú sanarte en una manera, o tú sanar a la otra persona en una manera que le va a traer honra y gloria al Señor. Así que tienes que estar dispuesto a hablar sobre el tema. Y no te vayas a equivocar, porque el enemigo usa esto mucho para tenernos en conflicto y en pleitos uno con el otro. ¿Cuántos de ustedes han manejado la iglesia y se han peleado con tu pareja en la vía a la iglesia? Mira, una persona, dos personas honestas, tres personas honestas, cuatro, sí. Eso ocurre muy frecuente, sí, es verdad. Tú estás aquí, quieres alabar al Señor de esta manera, y ahí te metes en una pelea sobre algo tan insignificativo. Tú siempre estás tarde, me estás haciendo tarde, tengo que ir a la iglesia, tú no, te voy a dejar. O cualquier cosa, puede ser una pila de cosas, cualquier cosa que son boberías, que uno se mete. Y sabes que eso es una trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque ahora tú estás ahí y tú tienes que hacerte como si tú estás disfrutando la alabanza. Y tú estás ahí, te estás comiendo la soberbia y tú estás cantando Noche de Paz, Noche de Amor. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer en este momento? ¿Sabes qué? Antes de entrar a esta puerta, mi amor, vamos a hablar sobre esto después si podemos. Pero yo quiero, si yo he hecho algo, perdóname, no quiero entrar al santuario con actitud feo que yo no puedo recibir del Señor y que tú tampoco puedes recibir del Señor. Vamos a arreglar, vamos a tratar con este tema después. Pero yo quiero que si yo he hecho algo, discúlpame, perdóname, pero no vamos a entrar a la iglesia y actuar como si nada sucedió, tratar de recibir algo y sabes que el pastor está predicando, el cantante está cantando, todo está sucediendo, pero tu mente todavía está en lo que ella te hizo o lo que él te hizo. Arregla esa situación, arregla la cosa. Y eso fue lo que el Señor nos enseñó en la escritura que acabamos de leer. En Mateo 5, Mateo 18, Él dice que tu alabanza no vale. Si tú tienes conflicto con una persona que no está resuelta todavía, la reconciliación debe de ser una prioridad y debe de ser algo que el Señor nos dice que debe de ser inmediatamente. No lo vayas a posponer para otro día, no lo hagas más tarde. Voy a tratar con ese tema en el futuro, cuando lo sientas. No. Dice, hazlo inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer cuando tengo esta cita? Vamos a hacer que tenemos la cita, vamos a reunirnos para tomar un café o lo que sea, vamos a hablar en el cuartico atrás. Bien importante que tú vengas con una actitud positiva. ¿La actitud de qué? La actitud que yo estoy aquí para traer paz. Estoy aquí para traer paz. Y tú tienes que decidir en ese momento qué es lo que quiere decir eso. ¿Okay? Que yo quiero traer sanidad a esta relación. Y eso quiere decir que yo tengo que decidir si yo voy a utilizar el tiempo de esta cita, ¿okay?, para arreglar el problema o para arreglar la persona que me ha ofendido. Hay diferencia, ¿verdad? ¿Yo quiero arreglar el problema o quiero arreglar a la persona? Si tú vienes a la cita simplemente para echar culpa, tú eres un tonto. Necio, ¿verdad? Tú tienes que traer la actitud, yo vengo a echar aceite a esta herida. Y no te vale tomar 2 horas apuntando el dedo a todas las cosas que él te hizo para ofenderte. Porque cuando tú apuntas el dedo, él se va a parar o ella se va a parar y van a empezar a echar pleito uno al otro. Y sabes que no te preocupes quién tiene la culpa, ¿ok? Preocúpate sobre arreglar el problema, porque cuando tú arreglas el problema, no importa quién tuvo la culpa. Así que enfócate en arreglar el asunto, arreglar el problema. Y sabes que otra razón por qué debemos de buscar reconciliación, y esto ustedes, creo que muchos de ustedes la saben, posiblemente no. Primera de Pedro 3:7 dice que el Señor ni te escucha tus oraciones cuando tú no estás honrando a tu hermano. ¿Cómo? El contexto es de la relación matrimonial. Dice Primera de Pedro 3:7 dice, esposos, dadle honor a tu esposa. Y todas las esposas dijeron, amén. Okay. Esposos, dadle honor a tu esposa, porque si tú no la tratas con respeto como debes de tratarlas, tus oraciones no se van a escuchar. ¿Cómo? Wow. Eso es una verdad que no muchas personas captan, que está escondidito ahí, pero es una verdad bíblica. Dice, mira, no ores por el mundo entero, no ores por tu vecino, no ores por tu negocio, no ores por nada de estas cosas hasta que tú arregles esa relación, porque las relaciones son más importantes. Mira la persona dada y dile, esta es para mí. Esto es para mí, ¿verdad? Pero Señor, yo quiero que tú me ayudes con mi negocio. Reconcíliate con tu esposa. Pero Señor, yo quiero que tú me arregles conseguir este trabajo. Arréglate con tu hermano que estás peleado. Pero Señor, realmente me hace falta que tú me ayudes aquí en esta relación, en esta ciudad. Reconcíliate con tu hermana que no has hablado con ella por 2 años. No vengas a mí y me hables sobre lo que tú quieres que yo haga porque no te estoy oyendo. La, 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 la. Arréglate primero. Arréglate primero, entonces tú puedes traer ese regalo. Entonces tú estás en una relación agradable delante de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que es verdad en el matrimonio es verdad en muchas otras relaciones. Que no podemos tener una relación limpia, la línea directa con el Señor, mientras tenemos problemas y conflictos con los demás. Mira la tercera cosa. Escribe aquí la tercera cosa. Confiesa tus faltas en el conflicto. Sí, lo que queremos hacer, queremos entrar a esta cita y queremos decirle a la persona cómo ellos nos hirieron. No hagas eso. Queremos convencerlo en lo que yo he sufrido a las manos de ellos. No hagas eso tampoco. Ve a la cita con el entendimiento, okay, y la actitud de humildad. La actitud de humildad es que en vez de acusarlos a ellos, en vez de excusar tus propias acciones, tú admites cómo tú has contribuido a este problema. Cuando tú estás herido, es natural atacar, ¿verdad? Un animal herido ataca. Corre o ataca, ¿verdad? Pero resiste la tentación a atacar, aún tú estás sufriendo esa herida, ¿verdad? Resiste la tentación a echar culpa o traer esa acusación, aún el problema sea 99% la culpa de ellos. Confiesa el 1%. Esto es lo que yo hice. Aquí es como yo contribuí a esta pelea. Todos nosotros tenemos que tener un entendimiento. El entendimiento es que tenemos, ¿cómo se dice en español? Blind spots. Puntos ciegos. Eso quiere decir que en puntos ciegos son cosas que no nos vemos en nosotros mismos, pero que existen. ¿Okay? Tenemos culpas a cual somos ciegos. Entonces, eso quiere decir que todos pensamos mejor de nosotros que debemos de pensar y realmente somos bien rápidos para declarar nuestra inocencia. Pero es posible que haya unos puntos ciegos que tú no veas, ¿verdad? Y no vemos eso muchas veces cuando estamos en conflicto. Y el Señor nos enseñó sobre estas cosas, estos puntos ciegos. Él dice que si tú quieres resolver el conflicto con una persona, no trates de sacarle, si miren, no trates de sacarle la chispita que tiene esa persona en el ojo, que tiene una pelucita, una lágrima, que tiene un pelito en el ojo. Déjame sacarte este pelito del ojo que tiene. Dice, Señor, para eso, sácate el árbol. El palo, el 2x4 que tienes en el ojo tuyo, entonces vas a poder ver claro para sacarte la pelucita del vecino. Pero cuando tú no ves claro, tú piensas que el palo que está delante de los ojos tuyos es lo que tú tienes que sacar del vecino tuyo. Sácate el palo, sácate el árbol. Sácate el 2x4, pero entonces tú vas a poder ver claramente, ¿verdad? Mateo 7, la referencia. Y hay cosas que algunas veces te va a ayudar para confesar. Cuando tú entras a esta cita, que confiesa que, mira, yo no he sido realístico en esto. La mayoría de los conflictos ocurren por razones de expectativas. Yo esperaba que tú ibas a actuar diferente. Mis expectativas, ¿verdad? Pero cuando tú esperas que otra persona vaya a satisfacer las necesidades tuyas, tú inmediatamente le estás dando a ellos una posición que ellos no deben de tener. Porque solamente el Señor es el que puede guardar y puede cumplir todas nuestras necesidades. Entonces tú entras con, ok, yo tuve una expectativa que no era realística. O posiblemente tú entras con la confesión, yo era insensible. No me estaba fijando en ti, no me estaba fijando en lo que, como tú te sintieras cuando yo tomé esta decisión. O ¿sabes qué? Posiblemente yo sobreactué porque era demasiado sensible. Algunas personas que no son sensibles, algunas personas que son demasiado sensibles, ¿verdad? Gracias, una persona honesta en atrás, en el fondo. Ok, ¿sabes qué? Yo me doy de cuenta que yo no he sido agradecido. Que tú has hecho tanto por mí y yo nunca te he dicho gracias. Y muchas veces la gente se enojan porque han hecho tanto por ellos y ellos nunca reconocen. Entonces yo me siento un poco inagradecido. Confiesa que tú no has sido agradecido o que tú has esperado demasiado. Yo demandé demasiado. ¿Qué es eso lo que yo acabo de hablar? Simplemente algunos ejemplos de cosas que tú puedes comunicar. ¿Para qué? Para empezar a traer sanidad y reconciliación a esa relación. Cualquier relación, escúchame bien, cualquier relación puede funcionar cuando tú empiezas a confesar que las faltas tuyas. Eso quiere decir que tú vas a ser vulnerable. ¿Ok? La razón número uno por el divorcio es que son diferencias irreconciliables. Irreconcilable differences. No somos compatibles. ¿Sabes qué? Nadie aquí es compatible. Vamos a ser honestos. Nadie es compatible. ¿Quién es compatible con quién? Todos tenemos diferencias. Todos tenemos diferentes opiniones. Ese no es el problema. El problema no tiene que ver con que si tú eres compatible o no. El problema es que tú eres terco. Yo también. El problema es que tú eres egoísta. Yo también. El problema es que yo estoy centrado en mí mismo y que estoy enfocado en mis necesidades y no las necesidades tuyas. Ese es el problema. No es que yo soy incompatible. Pata, pita, no sé cómo. La mayoría, escúchame bien si eres matrimonio, la mayoría de los matrimonios fallan y se mueren, no por infidelidad, sino por inflexibilidad. Porque nunca reconocen las faltas que ellos traen y nunca buscan la manera de reconciliarse. Yo lo siento. Tres palabras sumamente poderosas en traer reconciliación. Perdóname. Dos palabras sumamente poderosas en traer reconciliación. Yo me equivoqué. Tres palabras que traen sanidad a cualquier relación. Porque uno está alterado, uno está en la defensiva, y tú dices esas palabras y inmediatamente las defensas bajan. Así que el tercer punto, un punto importante, confiesa cómo tú has contribuido al conflicto. Mira el número cuatro. Número cuatro, escucha la herida. ¿Y qué quiere decir escucha? Escucha la herida es que no escuches cuál es el problema. No escuches cuál es el tema. Escucha lo que está bajo el tema. No es que tú dejaste las medias sucias en el medio de la sala una vez más. Eso fue el problema. No. Ese fue el problema. Por abajo el problema es que tú no me estás considerando a mí, que yo trabajo como una mula para tener que llegar a la casa y recoger atrás de ti como si tú fueras mi niño. ¿Verdad? Ese es el tema. Ahora está el tema. Tú no me estás honrando. Tú no me estás respetando. Tú no me estás protegiendo. Tú me estás tratando como una esclava. No lo digas así, porque eso va a ser el problema mayor. Pero busca entender. ¿Por qué? Porque la gente heridas empiezan a herir. Entonces busca cuál es la herida. Porque todo el mundo, ¿qué es lo que todo el mundo quiere? Todo el mundo quiere dignidad. Yo quiero que me traten con respeto, ¿verdad? No quiero que me griten, no quiero que me falten el respeto, no quiero... Okay, pero tú me puedes decir cualquier cosa mientras tú me lo digas en una manera respetuosa, ¿verdad? Y mucha gente, la mayoría de la gente, quieren ser tratados con la dignidad y el respeto que ellos quieren. Y cuando tú tratas a una persona con esa clase de respeto y dignidad, ¿qué es lo que hace? La ira empieza a bajar. Eso es verdad con personas, esto es verdad en relaciones entre hermanos, matrimonios, esto es verdad en naciones, esto es verdad entre grupos étnicos. Cuando tú tratas a una persona con respeto, el nivel de la ira va a bajar. El respeto va a crecer. Entonces, ¿cuál es la mejor manera que tú puedes comunicar respeto, que tú puedes comunicar dignidad? Escuchar. Yo quiero escucharte, no escucharte para corregirte. No escucharte para pensar qué más voy a decir en contra de lo que tú me estás diciendo. Quiero escuchar para oír tus heridas y oír tu perspectiva. Por eso dice Santiago, dice que todo el mundo sea rápido oír y lento para hablar. El Señor te dio dos oídos para que oigas lo doble de lo que hablas. Si Él quisiera que tú hablaras tanto, te diera dos bocas y un oído aquí, ¿verdad? Entonces, para causar que la ira empiece a dispersarse, gracias. Okay. Tú tienes que buscar maneras de entenderlo. Cuando tú lo entiendes, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer? Tú vas a actuar en gracia. Tú le vas a dar bondad y le vas a dar gracia, ¿verdad? Cuando tú escuchas, porque ahora tú estás entrando al mundo de ellos y tú estás entendiendo de dónde ellos vienen, entonces tú no vas a ser tan duro, tan estricto, tú no vas a esperar tanto. Tú vas a decir, wow, ahora entiendo por qué tú actuaste de esta manera. Y todo viene de esa importante parte de entender, escucha. Y mira el número 5. Tú tienes que estar dispuesto a absorber el dolor. Esta es la parte más difícil. Y esto es lo que más requiere madurez. ¿Por qué? Porque esta es la parte que nadie quiere tratar. Yo quiero que tú confieses lo que tú has hecho. Yo quiero que tú pagues por lo que tú has hecho. Alguien tiene que pagar por lo que fue hecho. Y eso quiere decir que tú tienes que entrar a esta cita con el entendimiento que yo no voy a entrar para enseñarle algo, yo no voy a entrar para darle parte de mi mente, yo no voy a entrar para retaliarme, para vengarme, ¿ok? No voy a entrar, yo no voy a entrar con nada de eso. Yo voy a entrar para quitarle la cadena que ellos tienen en el cuello. Yo le quiero quitar esa cadena que todavía hace que ellos estén conectados a mí. Yo te quiero quitar esa cadena. Y la única manera que se hace es a través de la reconciliación. Es posible que tú tengas el derecho vengarte de lo que ha sucedido. Es posible que tú tengas el derecho de buscar justicia en lo que tú has hecho. Pero alguien, al final de todo, alguien tiene que vivir con las consecuencias de las acciones. Y esto fue precisamente lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Qué es lo que Él hizo? Él hizo por ti y por mí lo que yo estoy explicando. Él absorbió lo que fue la ofensa. El dolor, la pena, ¿ok? Cuando yo me rebelé contra Dios, cuando yo le dije, Señor, no quiero nada que ver contigo, yo quiero hacer las cosas de mi propia manera, ¿ok? Él absorbió esa actitud mía y las consecuencias que iba a traer esas acciones, ¿verdad? Entonces, el Señor tomó la iniciativa. Él me trajo paz. ¿Y cómo es que me trajo paz? Porque Él trajo paz a través de Cristo. Cristo pagó el precio éramos enemigos de Dios, dice la Biblia, pero estamos reconciliados a Él a través de la muerte de su Hijo. Él estaba dispuesto a absorber el dolor. Y ahora, hay personas en tu vida que posiblemente te han hecho dolor, te han hecho daño. Tú tienes que ahora decidir, voy a aceptar. Tú estás viviendo con esas consecuencias de todas maneras. La diferencia es, voy a vivir con esas consecuencias que en el espíritu de amargura o con el espíritu de libertad, que lo has rendido al Señor y has decidido perdonar. De todas maneras, tú vas a vivir con esas consecuencias. Mejor que tú vivas con las consecuencias, con la libertad del espíritu, que con la amargura. Que simplemente lo que hace es que te hace a ti una persona negativa. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedo yo absorber? Y vamos a terminar aquí. ¿Cómo puedo yo absorber el dolor? Busco reconciliación, no resolución. Busco reconciliación, no resolución. Resolución quiere decir vamos a arreglar el problema. Pero hay dos personas con dos opiniones diferentes que no siempre van a llevarse y no siempre van a estar unidos en cómo la cosa se va a solucionar. Y por esa razón es más importante tú enfocarte en restablecer la relación en vez de tratar de resolver el problema. Porque algunas veces el problema tiene que ver con la personalidad y la perspectiva de la persona. Eso quiere decir que tú puedes estar en desacuerdo en una manera agradable. Yo no creo que tú tienes la razón, pero tú tienes una opinión y yo te valoro a ti como persona, como mi hermano, como mi hermana, como un esposo, como una esposa, y yo acepto que tú tienes una opinión diferente. Si tú puedes caminar mano en mano con alguien y no tienes que estar en acuerdo con todo lo que tú ves. Tú puedes tener esa reconciliación de relación sin una resolución a todas las cosas que han creado este problema. Entonces, este es mi reto a ustedes, a nosotros, en esta temporada navideña. Si el Señor ha venido, el Hijo de Dios, para traer paz como el Príncipe de Paz, nosotros debemos de ser agentes, promocionadores de paz. Debemos de buscar maneras de traer paz en nuestras diferentes relaciones, diferentes amistades, entre familiares, entre amigos, cosas que han sido fracturadas. Vivimos en un mundo dividido, un mundo violento. Lo que tú y yo vemos en las noticias es personas que le faltan la paz. Es posible que tú no tengas la solución al problema que existe en Venezuela o en el gobierno de Cuba. Pero ¿sabes qué? Tú sí tienes la solución para arreglar tu situación que con el vecino que tú no has hablado por 2 meses. Con tu hermano que tú no se han hablado ya por hace 2 años. No lo puedes arreglar todo, pero sí puedes arreglar que con personas que están en el contexto de la vida tuya. Y eso sí le trae honra y gloria al Señor. Y eso sí hace que el Señor se vea entre nosotros como Isaías nos dijo que era el príncipe de paz. El príncipe de paz. Déjame hablar con ustedes. Quiero que se pongan de pies conmigo. Quiero que me hagan un favor y que cierren los ojos un momento conmigo. Hablamos hoy sobre dos clases de reconciliación, la reconciliación con Papa Dios, con nuestro Padre, y la reconciliación con nuestro ser humano. Personas que hemos herido o que nos han herido nosotros. Posiblemente tú estés aquí hoy y tú todavía estás apartado del Señor. O sea que tú tienes conocimiento de Dios. Tú tienes ideas como Dios es, tú entiendes que Dios es amor, pero que tú nunca has tomado el tiempo para decir, Señor, yo he actuado como el enemigo tuyo. porque yo he vivido mi vida la manera mía, no la manera tuya. Lo primero que hay que hacer hoy es confesar que hemos estado viviendo en hostilidad contra nuestro Dios. Por eso fue que Cristo nació. Por eso fue que Él dio su vida, para arreglar la más importante de todas las relaciones, mi relación con Papá Dios. Ahora, es posible que tú te encuentres aquí hoy y tú estás peleado con el Señor. Tú estás alejado del Señor. ¿Por qué hoy tú no simplemente le dices, Señor, hoy yo quiero reconciliarme contigo? Yo sé, Señor, que tú has hecho tantas cosas por mí. Hay cosas en mi vida que yo no entiendo, cosas que me han sucedido que, Señor, yo te he acusado a ti como el que ha traído dolor a mi vida, pero hoy, Señor, yo rindo mi pelea. Yo me quito, Señor, mi actitud de pelear contigo. Yo simplemente me rindo a ti. Si tú estás aquí hoy y tú quieres tener paz con el Señor y tú nunca lo has hecho, tú nunca has recibido a Cristo como tú, como la persona que te has reconciliado con el Padre, ¿por qué no lo haces hoy? Te voy a preguntar ahora mismo, mientras todo el mundo tiene los ojos cerrados, nadie mirando alrededor, si tú estás aquí hoy y tú quieres reconciliarte con el Señor, ¿por qué tú no levantas la mano donde mismo tú estás? Y te voy a dirigir en una oración breve, ahí mismo donde tú estás, no te voy ni a llamar al frente, simplemente vamos a todos a hacer una oración junta, pero en tu levantar tu mano, tú diciendo, Pastor, ora por mí, yo quiero reconciliarme con el Señor. Gracias, gracias, gracias. Veo 3 manos, 4 manos, gracias. 5 manos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero que todos, la iglesia, no, repita esta oración atrás de mí. Padre Santo, gracias por tu amor. Y gracias, Señor, que aunque yo me he apartado de ti, que tú nunca te has apartado de mí, que tú enviaste a tu Hijo para traer paz entre mí y tú, Señor. Esta mañana yo reconozco que Cristo dio su vida por mí. Y ahora mismo, Señor, yo pongo mi fe en lo que tú has hecho por mí. Yo reconozco que tú pagaste el precio, que tú estás viviendo con las consecuencias de mi rebeldía. Y por eso yo te doy gracias. Yo pido que tú me perdones. Yo pido, Señor, que tú me ayudes. Ahora mismo, por fe, yo recibo el regalo de la salvación y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a orar por la segunda parte. Creo que sigue un momento con los ojos cerrados. Hay personas que el Señor está poniendo en tu mente que tú tienes que reconciliarte con esa persona. Posiblemente el Señor te está llamando a una cita que va a tomar bastante tiempo. O posiblemente sea algo simple, que tú vayas y en 30 segundos, en 45 segundos, ya tú te has confesado lo que tienes que hacer y pedir el perdón. Señor, yo pido hoy que tú nos des entendimiento. Tenemos relaciones que son tan, tan frágiles, Señor. Personas que no nos entienden, personas que nosotros no entendemos a ellos tampoco. Pero pedimos, Señor, que como aquellos que están promocionando paz durante esta temporada, que tú nos ayudes, Señor, vivir en paz con todas las personas posibles. Así que pedimos por esas personas que tú traes a nuestra mente ahora mismo. Pedimos que tú nos arregles, Señor, que tú los bendigas a ellos, Señor, que tú, Señor, los toque. Señor, sabemos que ellos tienen necesidades que posiblemente ni nos has dado de cuenta, pero pedimos que tú, Señor, te reveles en esta situación y que tú traigas sanidad y danos las palabras adecuadas. Trae reconciliación, Señor, a nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor lo bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ve en la presencia del Señor y busquen reconciliación y paz con todo ser humano. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.